way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag, they ain't ready for me. Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera y Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar la primera ley de la legislatura, una ley integral de autónomos que podría estar lista a finales de este mes. La acaba de anunciar el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que pide además apoyo al resto de grupos parlamentarios. Estamos en el Congreso de los Diputados, Álvaro Echeverría.
Se trata de los puntos 31 y 32 de los 150 acuerdos firmados con el PP y que tenían un mes para implementarse desde la formación de gobierno. Según Rivera, tienen el compromiso de los populares para calificar rápidamente esta ley y que para finales de noviembre se apruebe, y cree que se aprobará porque los socialistas también arrimarán el hombro.
Lógicamente también confiamos que salga adelante esto, entre otras cosas porque este es uno de los 100 puntos comunes que teníamos con el PSOE, como ustedes saben. Con lo cual, aquello que firmamos en su día con el Partido Socialista, también confiamos, sin duda, aquello que firmó con nosotros pueda estar de acuerdo.
Según Ciudadanos, esta ley no solo ayudará al bolsillo de los autónomos, sino que eliminará trabas administrativas que frenan a los emprendedores españoles. Una ley que para Rivera demuestra que esta legislatura puede acabar siendo útil y duradera.
Prosigue la polémica en Podemos en Baleares después de que la presidenta del Parlamento Balear, Txelo Huertas, haya sido suspendida de militancia por un presunto caso de corrupción. También junto a otras dos compañeras del partido. Una de ellas, Montse Sejías, decía sentirse decepcionada con el partido de Pablo Iglesias.
Que parecía que había una caza de brujas. Entonces, que me parecía que no podíamos estar con los brazos bajos y sin hacer nada y sin decir nada. Pero de ahí a otras cuestiones que se están diciendo, no es cierto. Sinceramente estoy muy decepcionada. Muy decepcionada porque lo que estoy viendo no es lo que me dijeron que era Podemos cuando yo salí de mi casa.
Sigue la polémica por la práctica del botellón tras la muerte de una niña en Madrid como consecuencia de un coma etílico. En Galicia, dos jóvenes de 12 y 13 años han sido ingresadas en los últimos días por una intoxicación a causa de alcohol. Cope Pontevedra, Silvia Vieito.
Fue en la noche del sábado cuando una niña de 13 años ingresó presuntamente por intoxicación etílica, eso sí, sin llegar al coma, como habían informado otras fuentes. Ahora mismo, la menor ya ha sido dada de alta después de que, según una primera valoración, lo más probable es que no resistiese una ingesta de alcohol excesiva y en un breve espacio de tiempo. Es un caso este de Pontevedra que se suma al último de Vigo, donde una niña de 12 también sufrió este fin de semana una intoxicación etílica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Elecciones en Estados Unidos. Los norteamericanos deciden hoy quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, Hillary Clinton o Donald Trump. La cadena COPE está informando minuto a minuto desde Estados Unidos de todo lo que está pasando. En Nueva York está el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Buenos días.
Buenos días. Estados Unidos despierta poco a poco. Amanece aquí en Nueva York este martes en el que van a elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump como presidente. Aquí la campaña, en forma de anuncios, en forma de encuestas, continúa. Es que no para nunca. De hecho, en su último mensaje, el candidato republicano Donald Trump aseguraba que van por delante en varios estados clave. En New Hampshire, en Ohio, en Iowa, en Carolina del Norte. Vamos por delante en Florida, dice, y es que lo estamos haciendo muy bien. Terminaba diciendo, para este desastre de gente de los medios, no deben de estar felices. Se sigue considerando clave el voto latino en estas elecciones, el voto hispano. Lo estamos comprobando también en Texas. Ahí hay un periodista de la cadena COPE, ahí está Enrique Campo.
La presencia de Donald Trump ha hecho que los hispanos acudan en masa a votar, algo que no habían hecho anteriormente. Sin embargo, entre la comunidad latina sí hay quien defiende a Donald Trump. Nos encontramos, por ejemplo, con Fred. Él lo tiene muy claro.
Él es un persona de afuera, no es politiquero, es una persona real. Molesta lo que dice, no tiene miedo de lo que dice y es una persona de verdad.
Además, no considera a Hillary Clinton una persona de fiar.
Hillary no es una persona que podemos poner confianza en ella.
En cualquier caso, en este 2016, en estas elecciones presidenciales, los latinos tienen mucho que decir.
Y del lado demócrata, en su mitin final de campaña, la candidata Hillary Clinton pedía el voto para defender, así lo ha dicho, la democracia y los valores de Estados Unidos frente a Trump. El test de nuestro tiempo, así que recordad, no es solo mi nombre o el de Trump en cada papeleta, es el tipo de país que queremos, es cada tema, cada uno, pensadlo. Bueno, los colegios abren aquí en Estados Unidos en apenas una hora. En función de lo apretados que finalmente estén los resultados, El ganador lo vamos a conocer más o menos en torno a las 5 de la madrugada, hora española.
Gracias, José Luis, desde Nueva York. Todo lo que esté pasando, todo lo que pase en esta jornada electoral en Estados Unidos, lo van a poder seguir en nuestra programación, también en nuestra web, en cope.es, y en las redes sociales, bajo el hashtag Cope en USA. Recuerden, desde las 4 de la madrugada, programa especial con Carlos Herrera desde Washington. Un apunte más de la crónica internacional. El Parlamento de Hungría ha rechazado enmendar la Constitución para prohibir la entrada de refugiados. Vamos ya con los deportes. La selección se concentra en Las Rozas, Arancha Rodríguez.
Empiezan a llegar a la ciudad del fútbol de Las Rozas los internacionales españoles que desde hoy comienzan a preparar los encuentros oficiales ante Macedonia y amistoso ante Inglaterra. Uno de los que no ha sido convocado por Julen Lopetegui desde que se hiciera cargo de la selección es Iker Casillas, que no ve imposible volver a vestir la camiseta de España.
Bueno, ya lo he comentado. Yo creo que yo no he renunciado a la selección. A mí siempre que el seleccionador crea oportuno, si tiene que convocarme, estaría encantado siempre de ir, pero evidentemente da un paso a un lado y yo creo que ha optado por David. Me parece una decisión muy afortunada o correcta.
Además, Joaquín Caparrós podría convertirse en el próximo entrenador de Osasuna después de que anoche el conjunto navarro destituyera a Enrique Martín. Y en la NBA, nuevo récord para Stephen Curry. Esta madrugada ha anotado 13 triples, estableciendo la mejor marca de la historia de la NBA.
Gracias, Arancha. Continúa Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal están? Reciban un cordial saludo de quien les habla, Aída Martínez. Parece que después de la tormenta siempre llega la calma y hasta el sol nos ha vuelto a visitar. Hasta cierto calor está haciendo, me parece. Uno se abriga mucho por las mañanas y resulta que a media mañana ya estamos quitándonos capas de ropa. Vamos a ver si pasa la cosa, porque ya vemos que ante lluvias como la que tuvimos el fin de semana, no está, sigue sin estar preparada la isla y también como para muestra un botón, viendo lo que pasaba en el aeropuerto de Los Rodeos con esas inmensas goteras que ahora dicen que es por el arreglo de la cubierta, que normalmente eso no ocurre en el aeropuerto. Vamos a ver. Vamos a dar comienzo al programa agradeciendo la realización técnica de Alberto Díaz, los compañeros que habitualmente hacen posible este programa, Daniel Pinelo, Antonio Herrero, la producción de Maricruz Domínguez. Y nada, darles las gracias porque estén un día más escuchándonos al otro lado. Vamos con la actualización informativa con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
De actualidad la ley del suelo, parece que seguirá de actualidad si se cumplen los plazos hasta final de año, que es cuando se espera que se apruebe en el Parlamento de Canarias. Saben ustedes que a principios de septiembre se iniciaba el trámite parlamentario de esta ley del suelo. Ya se ha comentado más de una ocasión, lo comentaba precisamente Nieves Lady Barreto, la consejera de Política Territorial. Es una ley que o la amas o la odias, no hay término medio. Daniel Pinelo.
Efectivamente, Aida, buenos días. De hecho, hoy Nieves Lady Barreto se ha pronunciado y ha dicho que hay que tener sentido común, ha apelado al sentido común y ha criticado duramente a los detractores del proyecto.
Uno tiene que hacerle caso a su sentido común. Uno escucha muchas cosas, escucha quienes exponemos y explicamos con contenido en el texto, porque ya me... Yo cuando me han preguntado en alguna ocasión, es raro que no nombre artículos de la ley, es raro que no nombre contenido de la ley, y escuchamos a quienes usan frases que suenan mucho, que son muy alarmistas, que llaman mucho la atención, porque además las entonamos bien para que se nos oiga alto, y porque las llenamos de tópicos de estos que suenan y que nos llaman la atención.
Declaraciones de Nieves Leidy Barreto, de la consejera, que son duramente correspondidas por Santiago Pérez, que además de portavoz de Nueva Canarias y por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, es una de las caras visibles de los opositores a la ley del suelo. Dice que este asunto es de una importancia histórica en la autonomía canaria y, ojo, porque acusa a Fernando Clavijo de ser una marioneta.
Este es un proyecto que lo están desarrollando con el acelerador a fondo, y Clavijo es el presidente que va a tener el honor de desarrollar este proyecto, una marioneta, y se está demostrando como un presidente que no está en condiciones de ejercer la alta responsabilidad que se le ha confiado.
Y los empresarios de la isla siguen clamando por unas carreteras dignas. Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, criticaba el estado de las mismas tras las lluvias del pasado sábado, que dejaban estampas impresionantes en todo el norte de Tenerife.
Estamos hablando de la seguridad de las personas. Situaciones como la que aconteció en estos días, que no son situaciones tampoco pues alarmantes ni fuera de lo normal, sino una situación normal del tiempo, demuestra que nuestras carreteras no están en condiciones para soportar cualquier situación que sea anómala. Tenerife sigue siendo en estos momentos la isla con los mayores índices de siniestralidad. Eso significa que hay muchos puntos negros, que nuestras autopistas no están en condiciones.
Ya ves, Aida, que a los empresarios pues todavía me parece que queda mucho por andar en este camino, que las carreteras de Tenerife pues siguen teniendo un estado bastante lamentable.
Y lo que nos quedará todavía.
Pues sí.
Porque de aquí a que se arregle, me parece a mí que no.
Y de aquí a que acaben las lluvias.
Las lluvias no se acabarán, pero que digo que las carreteras se arreglarán, ya veremos cuándo. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Bajamos a los estancos, a los kioscos por ustedes para conocer la portada de los periódicos. Buenos días, Antonio Herrero.
Buenos días, Aida.
Y hoy vemos mucho caso Playa Las Teresitas y el futuro del mundo, no sé si se puede calificar así, que pasa por Estados Unidos, porque hoy elecciones presidenciales para los próximos 4 años, presidir la Casa Blanca. Hillary Clinton, Donald Trump. Si escuchamos a los americanos, suelen decir, es decidir entre un loco y una corrupta, o sea que...
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta el nivel de corrupción que tienen Estados Unidos si lo comparamos con el nuestro, por ejemplo. Pero bueno, en el diario Avisos, caso Las Teresitas en páginas interiores, también leemos El Mundo, que hoy se la juega. Los sondeos dan una leve ventaja a Hillary Clinton, pero Donald Trump amenaza con remontar. También se hacen eco de la tragedia en Añaza. Detienen al hijo de una anciana muerta por 2 puñaladas, el cadáver de la mujer de 73 años fue hallado en el sillón y a su lado yacía inconsciente el presunto autor que quiso suicidarse con pastillas. En el periódico El Día abren con la declaración ayer de el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Miguel Cerolo. Las Teresitas, un negocio perfecto. El exalcalde declaró ayer que la compra de la playa era un negocio perfecto porque se eliminaba volumetría, no se construía en el frente y el dinero se recuperaría con la venta de la parcela hotelera. El regidor y su edil de urbanismo se repartieron responsabilidades. También leemos que aparece muerta con heridas de arma blanca y su hijo inconsciente al lado en Añaza, y los farmacéuticos piden una alternativa a los fallos de la receta electrónica. En La Opinión de Tenerife también abren con el caso de Las Teresitas. Cerolo revela que fue Ignacio González quien fijó el precio para comprar la playa. El exalcalde de Santa Cruz asegura que el empresario de inversiones Las Teresitas amenazó con empezar a levantar hoteles en Las Teresitas si el ayuntamiento rechazaba su oferta, que cifró en 8.700 millones de las antiguas pesetas. También leemos que un drogadicto mata a su madre en Añaza y luego intenta suicidarse, y el gobierno achaca el diluvio y los rodeos a las obras de la cubierta.
Tremenda cara. Esta ha sido la actualización de los periódicos con Mano Caro.
pequeño se merece menos y en Manocar Bebé tiene más por menos, porque te ofrecemos la mejor ropa y complementos de las mejores marcas a precios increíbles. Mayoral, Tuk Tuk, Mikuna, Bicool o Jané. Esta temporada los peques estarán más guapos con Manocar Bebé. Visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo, Facebook y manocar.com.
Y como siempre vamos a conocer qué pasa en las redes sociales, que he estado leyendo que están estudiando el gobierno prohibir que sean los memes.
Así parece, los gobiernos que no se dan cuenta de que no se le puede poner puertas al campo. En fin, feliz martes, como para variar, gente que se alegre que sea martes, lunes, miércoles, jueves, en fin, Election Day. En Estados Unidos también mucha gente tuiteando sobre las elecciones de la primera potencia mundial, día de elecciones de Estados Unidos. La cadena COPE también ha hecho un importante despliegue en Estados Unidos, y Stephen Curry, el jugador de los Warriors, que ha logrado una nueva marca en triples, ha anotado un nuevo récord en la NBA, en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Gracias, Antonio. Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué no prohíban los memes, que es mejor que los memes?
Pues sí, la verdad que sí.
Esta mañana he oído un comentario.
Memos barra mema.
Y un memos entran todos. Yo eso es masculino y femenino. Memos entran todos. Los memos, las memas y los memecines. Mira, esta mañana oí que no tengo problema porque los dos candidatos son dos memos. Mira, ahí tienes a los memos. Sí. Ahí tienes unos memos que debían de prohibirlos también. Mira, lo de las...
Sí, siempre como dicen los técnicos Alberto Díaz, los mismos.
Los mismos memos. Son los mismos memos. Mira, que has hablado de que las carreteras están mal, pero no has hablado de las calles. Las calles están que los coches saltan, que da miedo. En mi calle de vez en cuando vienen con una olla a presión y ponen unos parches de allí que tardan en irse a la próxima lluvia. Es
hay calles que yo creo que se asemejan a lo que se denominaban antiguamente los caminos de cabras. Yo creo que sí.
De carros.
No, de cabras. Mira, a veces, como vayas caminando, bueno, puedes eso, pero como vayas con los coches, destrozas los coches de tantos brincos que das.
No, ir en un coche da más saltos que ir en una lancha en el mar. Si el mar está echado, ni te enteras. Pero aquí es que dan unos saltos. A veces hasta me duele la espalda en los coches. Bueno. Ya está, voy a decirte los santos. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Diosdado, Mauro y Castor, que no es Castro y Pollux, sino Castor solo. Y hoy cumple un bailarín español que se llama Ángel Corella, cumple 41 años. Lo estoy pronunciando bien porque lo escribí
bien.
Sí,
Ángel Corella, sí.
Ángel Corella. Y José Luis Pérez Caminero es un futbolista de 49 años.
Este del Atlético de Madrid,
este
mucho
no creo
tiempo.
Que ya,
ahora
ya,
creo
ya
que no, algo en la dirección deportiva. Algo
con 49
de...
años, bueno, también puede jugar, pero no sé, a otras cosas.
No, los futbolistas se retiran jóvenes. A los 35 son viejos para el deporte.
Los retiran.
Uno piensa, pues sí, básicamente una persona que no es futbolista con 35 años empiezas a encaminar, si acaso, tu vida laboral y los futbolistas ya retirados.
Y demás deportes también no pueden, con 49 años son muchos años. Menos el golf, que pueden hasta 300 años jugar.
No, bueno, y el atletismo, bueno, no es de alta competición, pero ves a gente mayor.
Bueno, practicar.
Para el deporte no hay edad.
Para practicar no hay edad, eso sí, pero para
la alta competición.
Alta competición, venga.
Gracias, Maricruz. Vamos a conocer el La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este martes permanecerá el cielo nuboso en el norte de Tenerife, donde puede llover un poco más. En el resto de zonas habrá intervalos de nubes solamente, con unas temperaturas, eso sí, algo más bajas. La máxima en Santa Cruz marcará 24 grados, en Puerto de la Cruz tendremos 20, en La Laguna 19 y en Candelaria 18. Van a soplar alisios más intensos en los extremos del noroeste y del sureste, con intervalos de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que en la costa suroeste el viento continuará flojo, variable, con brisa.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
¿Buscas estilo, diseño, calidad, marcas? No busques más. En Borrella encontrarás lo mejor de la moda masculina. Trajes, smoking, fracks, chaqués y todos los complementos necesarios para la elegancia y distinción de estas fiestas. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56. Borrella les desea felices fiestas. Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. loshogarshop.com.
La calidad es importante para el logro de resultados excelentes. Participa en la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2016. Destino Calidad. calidadtenerife.org y @calidadtenerife. Centro Insular de la Calidad y el Consumo Responsable. Cabildo de Tenerife.
Ser tu abrigo es soñar lo que tú sueñas. Ser tu abrigo es apostar por ti. En Webe queremos ser tu abrigo. Por eso ahora tienes en todas nuestras tiendas abrigos y chaquetones de mujer desde solo 59,90 euros. Webe, viste tu vida.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Hidráulica te ofrece los mejores diseños y calidades y ahora queremos beneficiarte con un 10% de descuento en pavimentos y azulejos. ¿Has oído bien? 10%. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y ADG o entra en hidráulica.com. Hidráulica deja tu casa guapa.
Esta semana, a por todas.
El Tenerife buscará los 3 puntos en casa ante el Numancia.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado de las 4:30 p.m, tiempo de juego en Cope Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Numancia.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Numancia.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Candelburger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Biservicus,
Diburol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Nimpercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequilla que rigor,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Se está celebrando estos días en Tenerife la Semana Europea de la Calidad. Se van a llevar a cabo diversas actividades de diferente índole entre el 7 y el 13 de noviembre, todas relativas a la calidad, al hecho de cómo la calidad muchas veces es el plus que nos hace falta para ser competitivos. Una de las actuaciones y actividades que se van a llevar a cabo va a tener lugar en la Cámara de Comercio de la capital tinerfeña el jueves día 10 y es la jornada que se llama El Camino de la Excelencia y que, como digo, va a tener lugar en la sede de la Cámara de Comercio. Uno de los ponentes va a ser Ignacio Babé, que es secretario general del Club Excelencia en Gestión, dentro de esta Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos vamos a poder encontrar si acudimos a esta jornada?
Pues yo creo que un interesante programa para reflexionar sobre cómo la excelencia en la gestión de las organizaciones pues ayuda a tener éxito, no solo a sobrevivir o sacar un poquito la cabeza del agua, sino a de verdad tener éxito y poder sobrevivir. Por lo tanto, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de excelencia, y hay unas cuantas mesas redondas de organizaciones locales que creo que van a ser tremendamente interesantes.
Lo cierto es que lo decía el vicepresidente económico del Cabildo, Efraín Medina, lo decía durante la presentación de esta semana europea, hablaba de sin calidad no podemos ser competitivos. Esto quizá es la frase que tenemos que acuñar, ¿no?
Pues sin duda alguna. Si no somos capaces de hacer las cosas que nuestros clientes nos piden, si no somos capaces de tratar a nuestra gente como creemos que deberíamos tratarles porque son los responsables del talento de nuestra organización, si no somos capaces de ser ágiles en la toma de decisiones, de desarrollar la capacidad de organización, difícilmente vamos a ser competitivos en un mundo que es cada vez más globalizado y cuyo entorno en el que hoy nos movemos es cada vez más incierto y más difícil de gestionarse. Entonces, apostar por la calidad y por la excelencia en la gestión es ir a lo seguro.
Además que quien piense de, bueno, yo me van bien las cosas, no voy a hacer ningún tipo de apuesta, me voy a mantener como estoy, lo cierto es que cada vez hay más rivalidad, no sé si rivalidad quizá el término, cada vez si hay más competitividad y...
Ojalá fuera solo rivalidad, es lucha encarnizada por sí. El bolsillo y por la cartera de los consumidores.
Y aquí, como se suele decir en la frase esa de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no?
Absolutamente. De hecho, ahora estaba esta mañana con Juan Carlos Cubeiro, uno de los gurús del talento en España, y explicaba claramente que en una época de cambio acelerado como el que vivimos, solo aquellas organizaciones que son capaces de cambiar más rápido que el entorno son las que sobrevivirán. Esto no lo ha dicho Juan Carlos Cubeiro, esto lo ha dicho Jack Welch, que es el directivo más admirado del mundo en el siglo XX. Pero es que esto es así incluso para los directivos, los primeros ejecutivos o los propietarios de muchas empresas que hoy tienen éxito, que creen que como hoy ya tienen éxito, ya no tienen que cambiar. Y el cambio está a nuestro alrededor a tal velocidad que si no cambias, te lleva la corriente.
Uno puede pensar, es que, claro, los cambios implican costes, a lo mejor en las organizaciones, en las empresas, y es una cosa que no se puede asumir. El hecho de cambiar no necesariamente tiene que estar asociado a la parte monetaria, ¿no?
Correcto, o sea, coste siempre hay, pero no tanto en tema monetario, en tema financiero, como en esfuerzo, en tiempo, en dedicación, en pensamiento. Pero no es un coste económico importante el dedicarse a la calidad. De hecho, hace muchos años, hace ya casi 3 décadas, en Estados Unidos uno de los padres de la moderna gestión de la calidad acuñó la frase, la calidad es gratis. En realidad, todo lo que no es calidad nos cuesta dinero en las organizaciones. Tener que hacer devoluciones, tener que arreglar problemas internos, tener que dedicar tiempo a resolver problemas internos, eso sí que es un coste importante para una organización, que cuesta mucho más que tratar de hacer las cosas bien a la primera, las cosas que hay que hacer, claro.
Sí, que muchas veces son temas, a lo mejor, la propia gestión, ¿no?, de cómo se está gestionando la empresa.
Exacto.
¿Qué herramientas podemos hacer que nos distingan de nuestros principales competidores? ¿El qué, hacia dónde va también el futuro de esa empresa? ¿No? Porque muchas Eso veces quizás es el, a lo mejor lo que estamos haciendo ahora aquí ya ha sido un modelo de éxito que se haya puesto en marcha en otro país, ¿no?
Yo creo que en este momento la competencia ya no es local, ya no es solo lo que estamos haciendo en el país, es lo que estamos haciendo en Europa, que ya es nuestra casa común desde hace tiempo, pero lo que está pasando en el mundo, porque no vamos a descubrir que los chinos pues tienen una capacidad de penetración en las economías desde muy abajo, con unas tiendas y con unos productos que tienen una calidad relativamente baja, según la percepción de mucha gente, pero ojo que son capaces de fabricar también productos competitivos en muchos sitios. Y además, como todas las empresas occidentales, pues han ido a establecerse a China, están aprendiendo a una velocidad muy rápida. Nosotros, en cambio, no somos capaces de aprender lo suficientemente rápido de todos los cambios que se están produciendo en el mundo, y cualquier negocio, desde el taller de la esquina hasta la gran multinacional, como se duerman en los laureles, van a desaparecer.
Precisamente en Canarias, que una de nuestras fuentes principales económicas es el turismo, viendo que se está celebrando la World Travel Market, también es para tener en cuenta que casi los 15 millones de turistas que vamos a alcanzar este final de año que visitan Canarias, el hecho de mantenerlos también es cuestión de mimo y de ofrecerles cosas diferentes cada vez que vengan, ¿no?
Pues hay que ser capaz de, como decía, añadir valor siempre a los clientes. Este es un principio fundamental de la excelencia. Y para el caso del turismo es esencial que puedan percibir ese valor, porque la oferta turística en todo el mundo es tan grande y de tan diferenciada en precios que uno puede elegir en muchos precios diferentes. Por lo tanto, es muy importante añadir el máximo valor por el precio que se pueda. Pero también es muy importante innovar, hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, ofrecer algo que esté por encima de las expectativas que traía el propio cliente. Pero también hay que hacerlo con agilidad, hay que hacerlo con rigor y hay que darle sostenibilidad a eso. No puede ser solo flor de un día y hacer algo solo para un cliente un día. Tiene que ser un esfuerzo continuado, un proceso de gestión.
Ignacio, antes de concluir, yo creo que se podría decir que la creatividad es un valor en alza también.
La creatividad es más que un valor en alza, es una necesidad imperiosa en las organizaciones hoy para poder innovar. Sin creatividad no hay innovación, y la innovación es hoy probablemente la clave más importante para alcanzar la excelencia en la gestión.
Pues interesante la conversación que hemos mantenido con Ignacio Babé Romero, secretario general del Club Excelencia Gestión, que precisamente va a ser ponente en el evento que va a tener el lugar el jueves 10 de noviembre, este jueves de esta semana, en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y donde, bueno, pues podremos de alguna forma también conocer de forma más intensa todo esto. Ignacio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el municipio de Santiago del Teide, porque están de enhorabuena. Por primera vez van a conceder una ayuda al alquiler para los estudiantes universitarios de ciclos de formativos de grado medio y superior. Hablamos con su alcalde, con Emilio Navarro. Buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es una partida que han destinado de 30.000 euros.
Sí, en principio para este año, el primer presupuesto también que hacemos esta corporación, hemos dotado una partida de 30.000 euros. Como bien decías, el apoyo a los estudiantes, sobre todo universitarios, y que también desarrollan ciclos formativos, escuelas de Santiago del Teide. Y el objetivo, pues, es claro, es poder apoyar a estas familias que hacen un esfuerzo enorme por poder mantener a sus hijos estudiando, y que el Ayuntamiento de Santiago del Teide sea consciente de esos esfuerzos que realizan y por lo tanto se sume a ese esfuerzo que realizan sus padres, y queremos aliviarle el día a día para que puedan mantener a sus hijos estudiando en diferentes sitios, pero sobre todo en La Laguna, al ser un sitio tan alejado donde estamos nosotros, pues los padres tienen que realizar este esfuerzo de alquilar unas viviendas, y de ahí el apoyo que quiera hacer el Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Sí, precisamente usted lo ha mencionado, la palabra esfuerzo, ¿no? Muchas veces supone el ir más apretado a final de mes para que pues los hijos puedan estudiar en el área metropolitana y que no suponga el hecho de la lejanía de Santiago del Teide, pues no suponga un problema.
Sí, es correcto. Bueno, nos consta el esfuerzo que hacen los padres, no solo es el pago del alquiler, es mantener a los hijos, es comida, pagos de tasas universitarias, todos los pagos que conlleva y todos los gastos que conlleva una vivienda y vivir fuera de su casa, pues el esfuerzo es mayor. Por lo tanto, nosotros no solo que este año ya también aumentamos la partida de ayuda al transporte para también los estudiantes de Santiago del Teide, sino que hemos tenido esta iniciativa del apoyo al alquiler. Por lo tanto, lo que deseamos es que cada vez tengamos más vecinos de Santiago del Teide estudiando y formándose, sobre todo es importantísimo para que nuestro municipio sea cada día mejor.
¿Qué condiciones tienen que cumplir estas personas que quieran optar o ser beneficiarios de este tipo de becas?
En principio, simplemente es presentarnos la matrícula, el DNI, y bueno, si tienen otros ingresos que no correspondan a alguna actividad que puedan desarrollar. En principio es bastante sencillo toda la documentación que tiene que presentar, y lo que buscamos es ayudar, ¿no? Sobre todo, por lo tanto, esa simplificación también en la documentación que hay que presentar para solicitar esta ayuda, pues lo que tratamos es de que llegue a todos, ¿no? Por igual. Entonces, el Ayuntamiento lo que ha hecho simplemente, pues, prácticamente con la matrícula y el DNI y poco más, pues ya pueden optar a este tipo de ayuda.
No sé si de alguna forma la renta de los padres influye a la hora de poder optar a esas ayudas.
Sí, por supuesto, por supuesto. Aunque intentamos llegar a un abanico bastante amplio de estudiantes, pero sí que, bueno, es importante también los ingresos que puedan tener su núcleo familiar, y de ahí que se pida alguna documentación más sobre el tema de ingresos de la unidad familiar. Pero bueno, el objetivo principal es intentar llegar al máximo de estudiantes posible.
Pues la verdad que, como decía al inicio, positivo toda esta serie de ayudas y sobre todo que se perpetúen en el tiempo. Esta es la primera vez, pero que de alguna forma pues sean sucesivas convocatorias las que terminen de reafirmarlo. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Buenos días.
¿Te apasionan las motos?
De Motos, distribuidor oficial Yamaha en Tenerife, te ofrece todo lo necesario para los amantes de las dos ruedas. Llama al 922-2506-92 La Laguna o al 922-891-444 Santa Cruz.
Restaurante Magnolia, vive una experiencia diferente. Ven a conocernos, déjate cautivar por la exquisitez de nuestro servicio y por los sabores de nuestra cocina. Dejarán huella. Restaurante Magnolia en el Puerto de la Cruz. Menús especiales para eventos. Teléfono 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. loshogarshop.com.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, celebra en noviembre su sexto aniversario con un descuento irrepetible. 30% de descuento en cirugías, aumento de pecho, liposucción, cirugía facial, íntima. No dejes pasar esta gran oportunidad en Puerto de la Cruz y Costa Deje. Infórmate en el 922-388813 o en cirujanosestéticos.net. ICA, tu salud y belleza en manos profesionales.
Noviembre vuelve a ser el mes del vino en La Laguna. Degusta el mejor Tacoronte a Centejo y disfruta de numerosas actividades relacionadas con la cultura del vino. Además, el jueves 24, noche en tinto en la Plaza de la Concepción desde las 18 horas. Organiza Denominación de Origen Tacoronte a Centejo. Colabora Ayuntamiento de La Laguna. Infórmate en aitolalaguna.es o en tacovin.com.
¿Culpable? ¿Quiere decir sus últimas palabras?
Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 19.995 euros.
¡Silencio en la sala!
Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Visítanos en Orbecame, calle Las Industrias, polígono industrial Cercado Chico, Taco, Tenerife, orbecame.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Come Tenerife.
11:38 tras las lluvias que tuvieron lugar el fin de semana, se hablaba mucho de los radares meteorológicos, el hecho de que la Agencia Estatal de Meteorología pues cambiara el color casi cuando había pasado lo peor, el tramo que fue de 3 a 4 y media es cuando cayó el gran chaparrón, y fue muy cerquita de las 5 prácticamente cuando se cambió ese aviso, que es el que de alguna forma sirve de referencia para que el gobierno de Canarias pues pueda cambiar el nivel de alerta. Y lo cierto es que nos preguntaban algunos de los oyentes qué pasó con ese radar que se iba a instalar en la zona de la Isla Baja, porque es verdad que de alguna forma se firmó el convenio de colaboración, pero ¿qué pasó? Por eso hemos querido irnos al Cabildo. En este caso vamos a hablar con Manuel Martínez, consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife. Buenos días, consejero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y esto, la verdad es que hablamos de esa firma del convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología, que depende del del Ministerio de Agricultura el año pasado, creo que fue por junio, y lo cierto es que se establecían unos plazos, pero yo no sé cómo está ese tema del radar meteorológico.
Vamos a ver, se creó una comisión donde está el Cabildo de Tenerife junto con el Ministerio y la EMET, y dentro de ahí pues un seguimiento del proceso. Ahora mismo, recientemente, en estos días, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el estudio del impacto medioambiental. O sea, se notifica a las distintas administraciones para su estudio y que emitan informe correspondiente. Y una vez que ese procedimiento se culmine, pues se sacarán a licitación las obras.
No sé cuánto el tiempo que tienen estimado, no sé si hay unos plazos que se han puesto para que se vayan cumpliendo.
Vamos a ver, el promotor del proyecto es el propio ministerio. Nosotros estamos a título de información y de coordinación. Esperemos que en unos meses el estudio sea favorable y podamos en el próximo año el ministerio sacar a licitación las obras. En estos meses, una vez que ya se conforme el nuevo gobierno y determinen los cargos intermedios, pues solicitaré una reunión y me desplazaré a Madrid para confirmar que se encuentra entre los presupuestos generales del Estado para el próximo año y tener más exactitud y un seguimiento sobre este sobre este tema, ¿no?, que es de vital importancia para la isla. Tal como hemos visto, que siempre hay unos episodios que no podemos detectar con la suficiente antelación para avisar a la población.
Porque se entiende que si se instalase este radar, también el que se ha hablado en Taborno, lo que ocurrió el sábado, hubiésemos podido de alguna forma anticiparnos un poco, ¿no?
Efectivamente, o sea, la instalación de ese radar lo que nos permite es lo que nos entre del Atlántico, la zona de La Palma, La Gomera, El Hierro, que esa parte hay una sombra que no cubre el radar que está en Gran Canaria, pues tener esa información de lo que va ocurriendo. Ese radar, junto con todas las estaciones meteorológicas que tiene la EMET, más las que tenga el propio Cabildo, se unificarán todas y se tendrá un único sistema de información, el cual pues entendemos que con todos los datos tenemos los del Atlántico, los locales, por así decirlo, nos permita tener más veraz y la información, ¿no?
Esto es básico, ¿no? El radar se hace básico porque viendo la orografía que tenemos en el archipiélago, no hay otra forma de que lo podamos prever, ¿no?
Efectivamente, no lo hay, y estamos viendo que los episodios de lluvias cada vez son más cortos y con mayor intensidad y en puntos localizados. No es que llueva por igual en toda la isla.
No, sí, pero precisamente en la Isla Baja, disculpe, consejero, nos comentaban que habían caído 4 gotas, que casi que veían la tormenta de lejos, ¿no?
Efectivamente, o sea, o en marzo cuando llovió en el área metropolitana, en la zona de la Laguna Otegueste no llovía. O sea, son cuestiones que estamos viendo que cada vez es más localizada geográficamente, no en la isla, sino ya por municipios, ¿no? Y eso dificulta pues también esas predicciones.
Que ya otra cosa, como apuntaban también ayer los oyentes, diferentes son el que tengamos las infraestructuras necesarias en el caso de... Porque a lo mejor tenemos, con el radar controlamos, preveemos lo que vaya a pasar, pero claro, si después, cuando caiga el agua, no tenemos tampoco preparado el terreno, eso es otro asunto.
Bueno, no, es que, vamos a ver, yo que sí quería aclarar, y es que para poder determinar qué infraestructura hay que diseñar, se tienen tres variables, que es la cantidad de agua que cae, que no lo sabemos según los periodos que se tengan, son modelos matemáticos y estadísticas, ¿no? De lo que desde que hace, pues no sé cuántos años hay ahora mismo, 50, 60 años, hay información de las precipitaciones, pues con eso se extrapola a un periodo de retorno de 500 años y se determina eso con la variable del tipo de suelo que tiene el barranco y el ámbito o la cuenca que coja toda esa agua, se determina la sección de la infraestructura que hay que llevar. Estamos viendo que a lo mejor esos episodios y esa cantidad de agua cada vez mayor y habrá que analizar todo ese modelo matemático que tenemos, pero nunca podremos una garantía 100% de qué agua va a caer en qué punto o diseñar una infraestructura para una lluvia excesiva, ¿no? Fuera de lo normal.
Sí.
Porque no tendríamos dinero para poder acometerlo.
Sí, porque estamos hablando de también una serie de lluvias, como usted bien dice, son excepcionales, no es una cosa habitual que caigan así, pero es verdad que cuando caen hacen destrozos.
Claro, pero ahora nosotros lo que hacemos en los puntos donde ha caído, examinar las cuencas de los barrancos, y se añade esa cantidad de agua más a futuro, cuando haya que hacer una actuación en ese barranco, pues ya tendremos más datos de qué cantidad de agua ha caído en ese punto exacto. Uh-huh. Y para eso es vital lo que estamos hablando, o sea, no solo el radar para avisar a la población de casos puntuales, sino a posteriori para planificar y diseñar las infraestructuras adecuadas. Uh-huh.
Consejero, confírmeme, no sé si le consta el hecho que dice que ya se hizo un estudio, un listado de los puntos negros donde se sabe que con especial incidencia y como que se reitera cada vez que hay lluvia, hay como un estudio, pero habría que acometer ahí las obras de urgencia en esos puntos. No sé si es real ese estudio.
No, vamos a ver, es la única isla que lo tiene y se llama Plan de Defensa de Avenidas, aprobado en el noviembre del 2007, y del cual ahí está pormenorizado en toda la isla por municipios y cuantificada las obras necesarias y qué entidad le corresponde acometerla. Esos son 113 millones de euros, lo que establece ese plan de defensa de avenidas, de actuaciones que habría que llevar en materia de obras hidráulicas, en barrancos principalmente. Y dentro del MEDI, del Cabildo, también tenemos una línea y estamos acometiendo y se están terminando una serie de obras, como es en Tío Pino, el barranco de Tío Pino, el barranco del Hierro, el cual, pues, gran parte ya está encauzado en la zona de Tío Pino. En el próximo año actuaremos en la zona de Las Dominicas y la propia refinería dentro de su propio barranco le hemos instado a CEPSA para que ejecute también ese tramo que discurre por dentro de la refinería. Uh-huh. Y también está la obra del cercado en San Andrés, que es una obra importante, que también ahora mismo pues se han parado las obras de emergencia y procederemos a licitar las obras ya ordinarias para finalizar toda la obra definitiva.
No sé si de alguna forma se sabe ya los datos de los acuíferos, de cómo van este año, si se han podido llenar con estas últimas lluvias.
No,
y los embalses también, a ver si...
Los embalses lo lleva directamente el área de agricultura y no sé a qué nivel este agua de escorrentía le ha repercutido en su capacidad de almacenaje. Depende mucho de la intensidad de la lluvia y cómo cae. Cuando hay lluvias muy intensas, pues la velocidad del agua hace que no penetre en el terreno, porque depende de que... Lo mejor sería que fuera una lluvia más moderada y continua, ¿no? Que esa es la que sí realmente beneficia al acuífero de la isla.
Uh-huh. Por último, le quería preguntar, consejero, no sé si es directamente dentro de su área, sé que está dentro del Plan Hidrológico de Tenerife, la central hidroeléctrica del tanque Cibora, no sé si de alguna forma ha habido algún tipo de avance en este sentido y vamos a tenerla más cerca.
Bueno, en el último pleno, no, sino en el anterior, llevé una moción institucional del Cabildo que fue aprobada para sacar adelante, instar a Red Eléctrica que en 3 meses se reúna con nosotros para determinar qué central hidroeléctrica se va a instalar en la isla, y entendemos que estamos esperando ese acto que ha aprobado en pleno Red Eléctrica junto con el área de grandes proyectos que uh-huh. dirige don Miguel Becerra, el compañero de gobierno, pues nos reunamos con esta entidad y determinemos. El plan hidrológico establece 21 puntos donde podrían ir este tipo de centrales, pero desde la parte hidráulica creemos que la más conveniente es Cibora, la central de Cibora, ¿no?
Manuel Martínez, consejero de Aguas de Cabildo de Tenerife, gracias por habernos atendido. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Maricruz, yo ya tengo hambre. Me voy a Canaima, no, te dejo aquí dirigiendo el programa.
Es que yo he descubierto que la gente joven tiene hambre siempre, ¿eh? Te digo la verdad, yo no. Todavía no tengo hambre.
Es un defecto de la juventud.
Sí, debe ser eso. Pero yo no. De todas formas, sí estoy pensando. Mira, hoy me voy a tomar un visillo de cerdo ibérico, que además me lo voy a tomar, fíjate, una cosa rara, con arroz blanco. El arroz blanco lo hacen tan bueno, tan en su punto, tan al dente, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil el arroz. A veces lo dan apotajado que parecen cotufas.
Arroz como el de mi suegra no hay,
hay veces que te hacen de un arroz que parece que está comiendo cotufas. No, buenísimo. De todas formas, como tengo yo mucha confianza ahí, le digo, sorpréndame, y me traen una cosa buenísima, porque allí hay de todo. Tienen una pata asada, una carne mechada, una pasta, unos arroces, mechada. De todo.
Ay, qué hambre me está dando, Maricruz.
Bueno, hija, perdona.
Dinos dónde está Canaima, dinos dónde está Canaima.
Bueno, pues Canaima está en un sitio muy muy fácil, está por la autopista, bajando donde estaba antes la fábrica de colchones Flex, allí mismo está enfrente. Y además está a cualquier hora, si quieren ir ahora, van ahora, y si quieren ir más tarde, más tarde, si quieren por la noche, por la noche. Adiós.
Siempre está abierto. Gracias, Maricruz. Nos vamos a la desconexión para conectar con las diferentes frecuencias de COPE. Volvemos en un momento. Hasta ahora. Oyentes de COPE que se incorporan a esta hora a nuestras frecuencias. Reciban un saludo de Aida Martínez. Estamos muy pendientes de la ley del suelo, que esperamos que el trámite parlamentario pues vaya en los plazos que se ha cumplido y que se ha dicho, y que realmente pues esa ley del suelo empiece a entrar en vigor a partir de enero. No sabemos si realmente se cumplirán. Lo cierto es que ha generado muchísimo debate desde el anteproyecto de ley. Ahora mismo está en el Parlamento, sigue generando debate, y en palabras de la consejera del área, Nieves Lady Barreto, la consejera de política territorial, decía que es una ley que es imposible que de alguna forma se ame a medias, por decirlo de alguna forma. Es o la amas o la odias. Vamos a escucharla. Buenos días, Daniel Pinedo.
Buenos días, Aida. Pero si te parece, escuchamos primero a Santiago Pérez, que es uno de los principales detractores de la ley, el portavoz de Nueva Canarias y por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, que esta mañana se ha despachado a gusto en los micrófonos de COPE Canarias, porque, entre otras cosas, ha dicho que esta ley es uno de los acontecimientos más importantes de la autonomía de Canarias, pero claro, en sentido negativo.
Esta ley yo creo que es probablemente el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia de la autonomía, en el sentido negativo del término, el más importante. Y me aprecio de haber seguido, a veces hasta en primera fila, la historia de nuestra autonomía desde su nacimiento. Fui el primer director general de desarrollo autonómico cuando se estaba creando la comunidad autónoma, y ahora apenas un muchacho.
Ya ves lo que dice Santiago Pérez, que no vamos, que no quiere ver la ley ni en pintura. Y después también ha dejado...
Además que dos expresidentes precisamente de la comunidad autónoma...
Se ponen como Román Rodríguez y
Román Rodríguez y Paulino Rivero están en contra de esta ley, que y califican como que bueno, que de alguna forma aquí se va a dejar construir a diestro y siniestro, y esto no es bueno para la autonomía de Canarias, y que de alguna forma Canarias, como la estamos viendo ahora, no sería igual.
Además, un dato curioso, ilustrativo, le ha dado un, como se dice en Canarias, un viaje a Fernando Clavijo. Ha dicho que el presidente del gobierno de Canarias no es el artífice de la ley, que es una marioneta.
Este es un proyecto que lo están desarrollando con el acelerador a fondo, y Clavijo es el presidente que va a tener el honor de desarrollar este proyecto, una marioneta, y se está demostrando como un presidente que no está en condiciones de ejercer la alta responsabilidad que se le ha confiado.
Bueno, vamos a ver, en este caso los periodistas tenemos que hacer aquí de alguna forma de garantes de la libertad, y es verdad que puede ser gente que esté a favor o en contra, pero sí es bastante significado también, incluso en el pacto de gobierno, uno de los roces ha sido con motivo de esta ley, sí, del suelo, porque Partido Socialista ha hablado siempre en contra de esta ley, pero claro, si están con un socio de gobierno, Coalición Canaria, que quiere que salga la ley, ahí ha habido unos cuantos roces, que a ver cómo termina.
Sí, al final han conseguido introducir algunos matices, un poco lijarlo, por decirlo de alguna manera, el proyecto de ley que presumiblemente saldrá adelante.
Encajarlo con cuña, sí, que se suele decir.
Y va,
¿no?,
a salir adelante de manera orgánica el Parlamento, porque hay que recordar que también el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera van a votar a favor. Escuchábamos ahora sí a Aida Nieves Lady Barreto, la consejera de Política Territorial, porque decíamos antes que tanto Román Rodríguez como Paulino Rivero se han opuesto a esta ley, y precisamente criticaba al anterior presidente del gobierno de Canarias, a Paulino Rivero. Escucha la forma en la que lo decía.
Sus aportaciones y sus opiniones, pues al final lo que hacen es contradecirse a sí mismo, contradecir su etapa en la que aprueba a final de su legislatura pasada leyes en las que delega competencias a cabildos y ayuntamientos, una etapa en la que además sigue delegando funciones a lo largo de esos años en los que fue presidente, y por supuesto hacerse a sí mismo, yo creo, diría que hasta una enmienda a la totalidad, como en alguna ocasión hemos podido escuchar a otros, porque viene a, o al oponerse a hacer los comentarios que hace, viene realmente a tirar por tierra parte de todo lo que hizo como presidente.
Y hoy, con los ojos puestos en Estados Unidos, elecciones presidenciales, en quién va a estar gobernando el país estadounidense durante estos próximos 4 años, Hillary Clinton, Donald Trump, y parece que también desde Canarias se pronuncian a favor o en contra.
Sí, por ejemplo, Ricardo Mecho, el expresidente del Cabildo de Tenerife, ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que claramente apuesta por Hillary Clinton porque tiene un grato recuerdo de la visita que han hecho tanto ella como su marido, como Bill Clinton, a Tenerife.
Pues la conozco, me la presentó su marido, Bill, y bueno, y además ha prometido venir aquí a Tenerife y conocernos y disfrutar de la isla que su marido tanto le ha hablado, ¿no? A nosotros, los tinerfeños y los canarios, y a los españoles en general, nos beneficiaría mucho más que ese país fuese presidido por Hillary Clinton que por Donald Trump. Todo el mundo apuesta por Hillary Clinton. Ahora, los que no tienen visión estratégica y los que miran su ombligo y, bueno, pues están de acuerdo con determinadas políticas duras y antihumanas, pues apuestan por Trump.
Pues vamos a ver si al final gana Hillary Clinton la presidencia de los Estados Unidos, viene ya como presidenta a Tenerife, que siempre será un plus,
sería,
¿no?
Sería un acontecimiento histórico que un presidente de los Estados Unidos viniese a Tenerife, porque Bill Clinton vino como expresidente.
Vamos a ver cómo queda el tema. Si les parecía que la imagen que estaba dando el aeropuerto de los Rodeos de ese aguacero casi que permanente con todas esas goteras era poco, ya les digo yo que lo que se nos viene es muchísimo peor, porque el 15 de noviembre hay posibilidades de que los trabajadores de Segur Ibérica se vayan a la huelga. Vamos a hablar ya con Ignacio Espósito, presidente del Comité de Empresa de Seguridad Privada en el aeropuerto de Tenerife Norte. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Lo cierto es que ustedes están haciendo un preaviso de huelga, pero básicamente se está barajando que el 15, el próximo martes, se dé comienzo a la huelga.
Sí, así es. Pero bueno, ahora mismo pues nos encontramos en una situación que a día de hoy no hemos cobrado el sueldo de octubre.
Porque pero, sí, dígame.
Sí, pero bueno, esto no es lo peor, sino el sueldo del mes de noviembre, cómo lo vamos a cobrar, y las liquidaciones que quedan pendientes, porque afortunadamente en diciembre entra otra empresa, porque si esto no es cosa primero de año, pues ya verá. Mira, te digo, ya desde que ellos empezaron a retrasar un poquito desde hace meses anteriores en los pagos. Hay compañeros que tienen hipotecas, otros que tienen préstamos, alquileres, hijos. A día de hoy, pues tienen que pedir dinero para poder venir a trabajar a los familiares, porque no tienen ni para la gasolina del coche.
Ignacio, estamos hablando de 106 trabajadores. ¿Esto, de alguna forma, cómo puede afectarle al usuario esta huelga?
Hombre, nosotros evidentemente no queremos que le afecte al usuario, porque nosotros al fin y al cabo somos profesionales, personas que nos examinamos cada 6 meses. Nosotros nos examinan a diario con los ficticios, los explosivos ficticios que nos ponen y todas estas cosas. La verdad que trabajamos bajo un estrés tremendo y la gente no lo sabe, ¿no? Pero ahora sí, encima, después de todo esto, no nos pagan, pues... Pues ya me dirás tú.
Porque la próxima empresa que entra el 1 de diciembre, que es Prosegur, podría hacerse cargo de ustedes, por decirlo así, pero ustedes tendrían que renunciar a las liquidaciones con la empresa que están en la actualidad, ¿no?
No, vamos a ver, Prosegur entraría el 1 de diciembre, gracias a Dios, y ellos serán cargo a partir de que ellos cojan el servicio. Lo anterior, pues, lo tiene que liquidar esta empresa. No lo tiene que liquidar Prosegur será cargo.
No, me refiero a la empresa anterior, pero que digo que les acoge a ustedes la sí, nueva sí, empresa.
Sí, la empresa sí nos acoge, no tiene que coger. Pero pero vamos, que aunque ellos nos acojan, pero según su primer sueldo lo iría a pagar a final de diciembre.
Sí, 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 que, ¿no? Que serían ya casi dos meses sin cobrar si no les abonan, o tres incluso.
No, tres meses sin cobrar si no nos abonan, ¿no? Entonces...
Ignacio, vamos a estar muy pendientes, le seguiremos llamando estos días a ver cómo avanza esta negociación y si finalmente pues no van a la huelga. Ignacio Esposito, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti. Hasta luego.
Nos vamos al Boletín Informativo Nacional. Pueden seguir informados en la 105.1, 93.7 o 99.0 si nos escuchan desde la zona sur o si no a nivel nacional con la cadena.